Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá, soy Eduardo Hija del Future Hacker y hoy descubriremos cómo Martina Nadal, una diseñadora de alcance global, fusiona el poder de diseño con el cambio social. Centrada en la intersección entre ética, política y diseño, Martina trae a la mesa una perspectiva única sobre cómo moldear el mundo actual. Con una trayectoria que abarca roles clave en instituciones culturales e empresas creativas a nivel internacional, ha liderado proyectos de transformación social en colaboración con organismos como la ONU, el Instituto de Diseño de Hong Kong y la Comisión Europea. Fundadora de la División del Impacto Social en Domestic Data Streamer, Martina lidera proyectos audaces que abordan desafíos contemporáneos, desde la igualdad de género hasta la crisis climática. Acompáñanos mientras exploremos con este estudio creativo, redefine la relación entre arte, tecnología y datos para crear una conexión genuina entre la información y las personas, catalizando así el cambio que nuestro mundo necesita. Hola Martina, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Martina, cuéntanos un poco ahí de tu trayectoria, un poco de ti. Nos interesa mucho conocer ahí un poco de tu recorrido.
Súper. Pues, yo soy Martina, como decías. Mi background es en diseño, pero siempre yo cuando tuve que decidir qué estudiar estaba ahí como dudando un poco si estudiaba diseño o estudiaba sociología o políticas, un poco porque siempre ha habido una preocupación por la dimensión más ética y social de cómo vivimos y cómo gestionamos este tiempo en este mundo, ¿no? Y decidí abordarlo desde el diseño y siempre intentar buscar cómo el diseño puede ser esta herramienta de cambio, esta palanca de cambio frente a los distintos retos que tenemos como sociedad. Entonces, un poco canalicé mis estudios a una formación de diseño bastante amplia para poder ganar experiencia en distintos formatos y no especializarme en ninguna técnica concreta y siempre un poco buscando este diálogo con otras disciplinas, sobre todo desde lo social, para ver cómo el diseño y la creatividad se pueden poner al servicio de distintas causas sociales, de distintos problemas y proponer soluciones, concienciar, explorar nuevas formas de pensar, de generar conocimiento. Y esto es un poco lo que he estado haciendo a lo largo de mi trayectoria profesional en distintas organizaciones, ya sean más privadas, públicas, organizaciones de sociedad civil y Domestic, evidentemente, ha sido como el proyecto central en el que explorar esto con toda la profundidad y multidisciplinariedad que hemos estado haciendo estos últimos años.
Perfecto, perfecto. Y desde el punto de vista ahora con la experiencia de haber ahí formado una división, trabajado en muchos proyectos, ¿qué significa la fusión del arte, diseño y tecnología? En tu caso podemos añadir ahí lo social, o sea, ¿cómo se fusiona todo eso?
Bueno, en Domestic lo que siempre hemos estado explorando un poco es cómo mezclar estas distintas disciplinas. Al final nos abre espacios de diálogo que difícilmente se pueden abrir de otra forma sin esta combinación tan única de elementos, ¿no? Al final, el arte y el diseño nos permiten, a través de la belleza, de metáforas que emocionan a la gente, de crear y conectar con las personas desde la parte más sensorial y más experiencial, podemos interpelar de una forma totalmente distinta a cómo podemos interpelar, pues, quizás desde el periodismo solamente o desde disciplinas más puras o quizá desde algunas disciplinas más técnicas, ¿no? Y la tecnología siempre hemos intentado integrarla de una forma con una mirada humanista, intentando aprovechar al máximo estos espacios en los que la tecnología nos permite escuchar más de lo que estábamos escuchando antes, incluir más voces, más perspectivas en cualquier narrativa, en cualquier relato. Entonces, creo que en cada proyecto venimos un poco buscando cómo coger lo que más nos sirve de cada uno de los campos para conectar con las personas y poder generar semillas de cambio de alguna forma, ¿no? Usar la sensibilidad del arte para emocionar, la racionalidad del diseño muchas veces para introducir conceptos, ideas relevantes en nuestras narrativas y la versatilidad que nos da la tecnología para llegar y conectar y abrir espacios de diálogo donde de otra forma difícilmente existirían.
¿Es una aproximación única que estáis haciendo, que estás haciendo ahí? ¿O es algo que existe, por ejemplo, otros estudios, otras Martinas en el mundo haciendo más de eso? ¿Es un trend, o sea, algo muy único de vosotros?
Yo creo que evidentemente es una tendencia y no hay nada realmente único en el mundo, o todos lo somos, ¿no? Pero claramente hay una tendencia de muchos profesionales y muchos equipos que están mezclando disciplinas y que creo que hay una conciencia colectiva en la que nos estamos dando cuenta que el tipo de retos que tenemos hoy en día no los vamos a abordar desde los silos, cada uno en su disciplina y aislados, sino que cuanto más intentemos entender al otro mundo, más efectivos vamos a ser. Y en esto nos encontramos constantemente, pues, con organizaciones que tienen una cantidad de conocimiento técnico espectacular, súper relevante y súper urgente de comunicar muchas veces, pero que sin equipos de comunicación multidisciplinares que puedan entender estos contenidos y traducirlos a relatos que sean comprensibles y accesibles para un público amplio y diverso, pues este conocimiento y todo su potencial se quedan totalmente bloqueados, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los ejemplos, pero al final hay muchísimas organizaciones que se están dando cuenta que es en el combinar el expertise de perfiles muy distintos y en este debate multidisciplinar en el que puede surgir un poco la creatividad que pueda generar más impacto.
Perfecto. ¿Y ves que este tipo de recepción, de este tipo de contenido, este tipo de visión, es más bien de las empresas están listas para esto? ¿O son más temas de gobiernos? ¿Qué es exactamente, o cuáles son las empresas, el tipo de empresas que están ahí mirando este tipo de fusión para realmente generar algún tipo de disrupción o innovación o otra mirada distinta de la usual?
Yo creo que al final trabajamos con personas, ¿no? Y al final intentamos conectar y construir con aquellas personas que realmente están abiertas a hacerse preguntas innovadoras para llegar al tipo de resultados y de impacto que quieren tener. De estas personas, pues hay en todas partes. Hay en las instituciones públicas, hay en las empresas privadas, hay en las ONGs, en las organizaciones de sociedad civil. Lógicamente hay estructuras que incentivan más la innovación y algunas que igual la limitan más, ¿no? Y es más complejo crecer y explorar y experimentar en ciertos entornos. Pero lo que nosotros normalmente intentamos es, al inicio de cualquier proyecto, de cualquier colaboración, intentar encontrar el porqué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Sobre qué queremos sensibilizar? ¿Qué tipo de comportamientos queremos modificar o incentivar en la ciudadanía? Y a partir de aquí, pues ya construyes. Y muchas veces repetimos patrones de cómo se han hecho las cosas hasta el momento, porque no nos hemos llegado a imaginar cómo podríamos llegar a otro, ¿no? Y coger un poco la mano de estas personas y transitar la incertidumbre conjuntamente, sin miedo, pero con ganas de explorar, pues es parte de nuestro día a día y es parte de lo que buscamos, el tipo de sinergia que buscamos construir.
¿Hay algún ejemplo en concreto de que puedas compartir con nosotros ahí, de cómo habéis aplicado todo este concepto?
Hay muchos, la verdad. Creo que un buen ejemplo de una relación y de una serie de proyectos enfocados al impacto social desde Domestic ha sido la colaboración con Oxfam. Nosotros hemos trabajado bastante desde el 2018 con ellos y el primer proyecto que hicimos fue un proyecto que fue muy bonito porque fue exactamente una buena ilustración un poco de un cambio de paradigma, ¿no? Ellos venían haciendo un trabajo muy importante e imprescindible, estudiando las desigualdades a nivel global y a nivel nacional en muchos países. Y en 2018-19 nos pidieron que comunicásemos los resultados de su informe de desigualdad en España, que se basaba en ese caso en un nuevo framework de análisis que habían desarrollado con la London School of Economics, en el que intentaban mirar no solo la desigualdad desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva multilateral, ¿no? Intentar entender qué significa desigualdad cuando hablamos de educación, cuando hablamos de de participación política, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de muchos de los temas que nos afectan a nivel personal. Salir de los grandes datos de el 1% de la sociedad acumula el mismo tanto por ciento de riqueza que el 99%, intentar entender una lógica un poco más compleja. Y ahí vinieron y nos dijeron, nos gustaría que comunicaseis esto, y fue un reto muy bonito porque de repente les propusimos salir de mensajes más unidireccionales, de divulgar realidades muy indignantes, pero de un mensaje de una sola dirección, ¿no? Y les propusimos hacer como una especie de juego, de diálogo, sobre todo el proyecto se basaba en una página web que se articulaba a través del concepto del privilegio de decidir. Y era una especie de calculadora del privilegio en la que los usuarios entraban y empezaban a hablar con la página web y les empezaba a hacer preguntas sobre su vida. Preguntas como ¿cuántos libros tenías en casa cuando eras pequeño y cuál era tu libro favorito?, ¿no? Que te conecta de una forma muy emocional con esto y a priori dirías, pues no sé si esto tiene que ver con la desigualdad. Y cuando tú contestabas te decía, mira, pues resulta que la gente que tiene menos de 10 libros en casa cuando es pequeño muy difícilmente va a llegar a un grado de educación determinado, ¿no? O te preguntaba en qué ciudad vives y tú, o en qué ciudad naciste. Y tú decías, mira, yo nací en Barcelona. En ese momento en Barcelona había prácticamente 11 años de diferencia entre la esperanza de vida del barrio más rico y del barrio más pobre. Y era a medida de esta conversación con esta página web que la gente conectando y compartiendo sus realidades, sus trocitos de vida personal, podían entender lo que la desigualdad supone para muchas personas en su día a día. Y a partir de aquí contábamos lo que es la realidad del 30% de la población más pobre. Tú podías entender un poco en una especie de cálculo ficticio, simplificado, cuál era tu índice de privilegio y descubrir cómo vive la gente que vive por debajo de tu índice de privilegio. Y esta experiencia, que fue una experiencia como para Oxfam bastante innovadora, en el sentido de que de repente estaban explorando pues una experiencia muy larga para comunicar muchos datos de una forma interactiva con unos riesgos que asumieron ahí desde la confianza. Cuando analizamos el comportamiento de los usuarios en esta web versus webs previas que pues eran más sencillas o tenían mensajes mucho más contundentes y directos, vimos que el engagement de las acciones de donar, de informarse más, de firmar, etcétera, había crecido un 400%, ¿no? Entonces, fue uno de los ejemplos, en este caso en digital, en los que pudimos empezar a construir una relación con esta organización de esto que decíamos, ¿no? Darnos la mano y decir, a veces hemos entendido la comunicación desde un espacio de contar cosas y quizá lo que tenemos que hacer es escuchar para poder contar y para poder abrir conversaciones en las que conseguir realmente tocar estas palancas de cambio de la consciencia de la gente.
¿Eso era un estudio, una visión más global o más específica de un país, de España, o cómo lo habéis ahí planteado?
En este caso lo planteamos visualizando los datos de este informe concreto, que era de España. Luego hicimos también una acción sorpresa en un cine en que hicimos una visualización de datos humana de cómo sería la vida del 30% de la población más pobre de España si fuesen esa sala, esa representación. Y a partir de aquí empezamos a trabajar con Oxfam a distintas regiones. Hicimos luego la divulgación del informe de desigualdad en Guatemala también, hicimos proyectos más globales y un poco hemos ido ahí haciendo distintas colaboraciones para explorar conjuntamente cómo a través de los datos y una comunicación más interactiva y más participativa podemos conectar mejor con nuestras audiencias y vincularnos mejor, al final influenciar más.
Sí, y como siempre, ¿no? Siempre los datos ahí muy importantes ahí para realmente ahí entender lo que está pasando, ¿no? Es algo muy que se mide, ¿no? O sea, se tiene que poner ahí números, ¿no? Sí. Por lo menos. Y una cosa, ¿cuándo ha sido este estudio, este trabajo?
Esto fue 2019.
19, muy bien. Bueno, al día de hoy, lo que estabas hablando ahí de hablar con el web y contestar una respuesta, me parece muy la inteligencia artificial, ¿no? Que está muy de moda ahora. Pero claro, Y creo, no sé, si esto ayuda, esta evolución en el trabajo que hacéis de este tipo, se isto potencializa ou se já estavam utilizando, como este ponto de tecnologia, como lo ves o impacto?
Bueno, la irrupción de esta nueva revolución de inteligencia artificial ha sido un reto interno importante, ¿no? Porque, por un lado, abrimos una división, un programa, digamos, dentro de Domestic para investigar y compartir conocimiento. Claramente vimos que los últimos cambios, las últimas disrupciones iban a cambiar muchas cosas de nuestra profesión, de los mercados laborales, del mundo en general. Y decidimos, por un lado, dedicarnos activamente a investigar y a entender exactamente qué es lo que estaba pasando, a experimentar también, a decir, vale, y esto llevado al terreno creativo, ¿para qué puede servir? Y en esta lógica de la tecnología humanista que venía mencionando, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ponerla al servicio del tipo de proyectos y del tipo de organizaciones y de causas por las que nos gusta trabajar? Y por otro lado, también divulgar y compartir el conocimiento, ¿no? Intentar que no llevarlo al terreno de la privatización en este sentido. Lógicamente, esto nos ha llevado pues discusiones éticas infinitas y muchas tensiones, porque lo que está pasando en algunos aspectos es profundamente prometedor, inspirador, interesante, y en otros aspectos pues nos preocupa en relación a los derechos digitales, a los derechos laborales, a los derechos de privacidad, a muchísimas cosas. Entonces, bueno, estamos empezando algunos proyectos. Hay un proyecto que es un poco nuestro primer proyecto más querido en este espacio, que es un proyecto en el que decidimos empezar a usar la inteligencia artificial, concretamente la inteligencia artificial generativa de imágenes, para reconstruir las memorias de personas mayores que están perdiendo la memoria e ilustrar con imágenes y con vídeos partes de su historia que no habían quedado documentadas. Entonces empezamos a trabajar con geriátricos y hospitales para trabajar con gente mayor y explorar cómo a través de entrevistas podíamos recoger estas partes de su historia y generar prompts que generasen imágenes y vídeos pintando estas realidades, ¿no? De hecho, esto es uno de los proyectos que ahora estamos viendo cómo hacer capítulos en distintos contextos, trabajando con refugiados también, y una de las propuestas es intentar hacerlo también en Brasil. No voy a dar muchos detalles porque queremos darle un hilo argumental vinculado con el país que puede ser muy bonito. Pero bueno, es uno de los ejemplos de cómo estamos intentando pues domesticar estas herramientas y traerlo a lo que a nosotros nos parece que puede tener sentido, ¿no? Como puede ser en este caso, pues llevarlo a construir una pieza emocional que puede generar un tipo de vínculo con la gente mayor que les pueda ayudar a conectar con su pasado y a no perder la memoria de momentos importantes, ¿no?
¿Y dónde se ataca mejor o se la mejor aproximación para disminuir la desigualdad? Desde tu punto de vista, estamos hablando ahí, por ejemplo, de generaciones, estamos hablando de diferencias económicas entre países, estamos hablando de acceso a la cultura, muchas cosas, ¿no? El color, el país, origen y otras cosas. Desde tu punto de vista, ¿dónde está el gran impacto que deberíamos priorizar o no existe esta priorización?
Mira, yo no me atrevo a responderte a esta pregunta porque creo que es una pregunta, bueno, sobre todo que tiene que venir de otro tipo de experto. Cuantos más años llevo trabajando con expertos en temas sociales, menos que me aventuro a proclamar cosas, ¿no? Porque realmente vivimos en un mundo muy complejo y muy, muy interconectado y lo que me atrevería es un poco a decir aquellas cosas que nosotros o yo en mi experiencia hemos experimentado y hemos visto que tienen sentido, que funcionan. Y lo que sí que tengo claro es que hablar de desigualdades es imprescindible y entender lo que las desigualdades suponen y las piezas un poco del sistema a nivel fiscal, a nivel cultural, a nivel de mercados, etcétera, pues son debates que tenemos que tener. Al final tenemos un mundo en una crisis ecológica tremenda y si no urgente ya caduca de lo tarde que vamos Y creo que la desigualdad no está desvinculada en el sentido de que nos hace, tenemos que conectar con una urgencia de replantear el sistema en el que vivimos. Y estas teclas están conectadas.
Hablando de debates, hablando de un tema importante, ¿no? Que has tocado ahí también, el tema de la ética digital, ¿no? O sea, cómo las personas al día de hoy se relacionan ahí con los medios digitales, las empresas y todo. ¿Qué nos puede contar de este tema? Es muy importante, ¿no? El tema de cómo la gente mira, gestiona y se relaciona con los medios digitales. ¿Cómo lo ves de este tema?
Bueno, al final, una de las partes más poderosas, digamos, del diseño también es una de las partes más peligrosas. Y las decisiones detrás del diseño de cualquier plataforma, de cualquier interficie, no son neutrales en ningún caso. Están muy bien pensadas para inducir ciertos comportamientos y no inducir ciertos otros, ¿no? Entonces, intentamos ser críticos delante de esta ilusión de libertad que se supone que Internet y lo digital tenía que ser. Sabemos perfectamente que al final son sistemas que están dominados por grandes empresas, pocas y grandes empresas, que se rigen por intereses privados y de mercado. Entonces, creo que no hay que olvidarse nunca de qué estoy generando con mi comportamiento digital. A quién estoy beneficiando, qué es lo que estoy dando, ¿no? Cuando hablamos de datos, ser consciente de todos estos rastros que estamos dejando con cada una de nuestras acciones, del tiempo que pasamos, de los clics, a quién le estamos regalando este poder, ¿no? ¿Cuál es la cultura a la que estamos alimentando?
Y hay una democracia digital.
Pues habrá microdemocracias digitales, pero si miramos el Internet en un conjunto y el mundo digital en un conjunto, claramente está lejos de lo que pensábamos que tenía que ser, ¿no? Al final parece mentira, hace poco más de 30 años que nació toda esta locura y nació con una idea preciosa y muy democrática en muchos sentidos, de mucho más cercana al software libre y a la co-creación de contenidos y a una gestión mucho más comunitaria. Al final, pues, como citábamos en uno de los proyectos que hicimos, que es el país de Internet, una pequeña exposición que habla sobre los problemas del Internet de hoy en día, se ha convertido en un terreno dominado por grandes tecnológicas que deciden, no en base a las necesidades y diversidad de su audiencia y de sus usuarios, sino a sus propios intereses, y a la vista está pues todas las consecuencias que lleva detrás, ¿no? Dentro de pues las violencias digitales, las fake news, el acoso y las consecuencias, las terribles consecuencias de salud mental, por no hablar de la falta de acceso a Internet y a muchos espacios digitales de una parte bastante importante de la ciudadanía mundial.
Sabes qué interesante, porque hace un tiempo hemos hecho una entrevista, yo creo, no sé si fue mi socio André o María, pero hemos hecho una entrevista también con una persona y ella nos dijo, mira, a lo mejor más importante que elegir el presidente del país será en el futuro elegir el presidente de una de esas empresas. O sea,
Totalmente,
el
totalmente.
poder es demasiado, ¿no? Es demasiado.
Totalmente. De hecho, es exactamente esta la metáfora que proponíamos en esta exposición. Nos pidieron desde un espacio como de centro de nuevas tecnologías y, ¿cómo lo llamamos? Vuelvo a empezar. Nos pidieron una exposición para hablar de las realidades del Internet de hoy en día, ¿no? Y dijimos, vale, ¿cómo hablamos de esto sin hablar de algo muy etéreo, muy aburrido y que realmente toquemos los temas y los problemas que tiene el Internet de hoy en día, ¿no? Y decidimos usar la metáfora de qué pasaría si Internet fuese un país y cómo esto nos lleva a pensarnos dentro de este país de una forma absolutamente distinta como lo estamos haciendo. Y dijimos, ostras, es que si Internet fuese un país, sería el país más grande del mundo, con 4,66 billones de habitantes. Sería un país, lejos de ser democrático, sería un país dominado por las grandes tecnológicas, o sea, una oligarquía tecnológica tremendamente excluyente. Sería un país donde nadie votaría nada. De hecho, hacíamos una metáfora, por ejemplo, de cómo sería el hemiciclo de este país y estaría dividido entre estas 6 grandes empresas, 7 grandes empresas, que son Apple, Microsoft, Tencent, Alibaba, etc. Hablábamos también del impacto ecológico que tiene este país, ¿no? Que si lo ponemos en consumo energético, sería el tercer país que más energía consume del mundo, detrás de la China y de Estados Unidos. O sea, lejos de esta idea de una nube etérea, estamos generando unas infraestructuras que son kilómetros y kilómetros de cables submarinos, que son grandes ciudades de data centers, que son unas infraestructuras invisibilizadas, pero que tienen un impacto. De hecho, se estima que en 2030 el 21% del consumo energético mundial sea de toda la infraestructura de las tecnológicas, ¿no? Hablábamos también de cómo es la cultura de este país, ¿no? Una cultura de una absoluta inmediatez y un reflejo de lo mejor y lo peor de la humanidad, ¿no? Encontramos ejemplos emocionantes de la cooperación y la conexión global que pasan a Internet y gracias a Internet, pero también encontramos casos tremendos de violencia digital y de acoso y de ciberbullying y de acoso a la privacidad en muchos sentidos, que no dejan de ser también representativos. Y sí, o sea, realmente como este tipo de metáforas nos interesan profundamente porque hay números que si los cuentas solos es muy difícil asumirlos, entenderlos, pero si te dicen que el espacio en el que te pasas la gran mayoría del tiempo no es un espacio democrático en absoluto, ¿no? Y las leyes y las normas que rigen esta plataforma en la que nos encontramos o el sitio donde esto va a estar colgado o por donde la gente lo va a ver, pues no son espacios en los que las decisiones se tomen de forma democrática, ni a los que todo el mundo tenga el mismo acceso, ni mucho menos.
Y si habláramos del futuro de este país, de Internet, ¿no? De la Internet, ¿qué deberíamos hacer para que este futuro sea mejor en este país de Internet?
Creo que hay claros retos de... Para mí hay un punto importante que tiene que ver con la velocidad. Creo que hay una vorágine de velocidad a la que hemos entrado que está costando mucho frenar y que con la inteligencia artificial es un claro ejemplo, ¿no? De una prisa infinita por el crecimiento y el beneficio que nos lleva muchas veces a saltarnos pasos imprescindibles de inclusión, de seguridad, etc. Y luego creo que tenemos muchos problemas heredados desde que Internet nació, que aún no se han resuelto, ¿no? Que tienen que ver con la diversidad de las personas y la seguridad de la diversidad de las personas que pueden usar Internet y las plataformas digitales, que tienen que ver con cómo se generan, consumen, distribuyen, venden los datos, que tienen que ver con la vigilancia en muchos aspectos, que tienen que ver con la privacidad en muchos aspectos, que tienen que ver con cómo sería un Internet feminista. Que son un poco asignaturas pendientes que estaría bien ir resolviendo antes de meternos de lleno en nuevas aventuras, digamos.
Sí, o sea, tampoco es una cosa, ¿no? Sino, no tenemos estos temas que has hablado ahora mismo resueltos en nuestro mundo actual, o sea, el concreto, lo que existimos sí. Ahora. Tampoco moverlo al digital lo va a cambiar, ¿no? Simplemente lo va a potencializar. Estaba también haciendo un paralelo, ¿no? Con una persona que hablaba de la carrera espacial, ¿no? Y decía justamente eso. Bueno, si no resolvemos temas de basura, temas de reciclaje, temas de comportamientos, y si vamos al espacio y llevamos exactamente lo mismo, simplemente estamos reproduciendo y estropeando el espacio de la misma forma que estamos estropeando nuestro planeta, ¿no? Entonces, un poco ahí para el espacio, el digital, o sea, al final somos nosotros que estamos por detrás de todo, ¿no?
Es algo, sí, lo que pasa es que, claro, que en esta... O sea, creo que aquí la gran diferencia, y es una buena comparación también el espacio, está en la regulación, ¿no? Siempre llega un poco más tarde. Y en el mundo tangible terrenal, por mucho que queda mucho camino por hacer para tener un mundo más justo en muchos sentidos, la regulación va a otra velocidad de lo que van en lo digital. Entonces, todas estas brechas que se generan, donde de repente hay estos espacios en los que las grandes tecnológicas y empresas privadas se benefician de estos gaps legales y estas brechas legales, pues los que pierden suelen ser siempre los mismos.
Sí, el hueco entre la regulación y lo que pasa en el digital, me parece que va a seguir ampliándose, ¿no? Porque si antes, con la velocidad, el concreto de nuestro mundo aquí como estamos, el gap ya existe, con la velocidad que se evoluciona, las tecnologías, los espacios digitales, lo demás, el gap todavía se queda aún más fuerte, ¿no? Sí. Y esto es algo que tenemos que convivir.
Bueno, por eso creemos que es tan importante toda la tarea de formación, educación, sensibilización. O sea, hay una parte en la que creo que es importante entendernos a los diseñadores, tecnólogos, artistas, etcétera, como traductores de realidades complejas. Tenemos que hacer este puente muchas veces de nosotros que tenemos la capacidad de abrir las tripas de estos algoritmos, de estas grandes plataformas, de estos softwares, abrirlo, ¿no? Entenderlo y contarlo de una forma que sea accesible para que no parezca al resto de la ciudadanía una realidad lejana e incomprensible, sino parte de su realidad y parte de los aspectos de la vida pública, social y política en la que tienen que entender y posicionarse. Entonces creo que aquí donde más esperanza veo es en también nosotros subirnos el listón, ¿no? Y aceptar este reto de, bueno, hay que hablar más rápido, hay que generar más debate, hay que hacer el conocimiento accesible lo antes posible, ¿no? A tiempo real.
Sí, tomo nota de lo que le acabas de decir, porque eso es realmente lo que creemos en Future Hacker, realmente eso, o sea, cómo el contenido, la información, ¿no? El conocimiento puede estar más accesible a más personas de una forma más democrática posible. No sé si es así, si es realmente posible, pero es algo que queremos, porque justamente este gap, se disminuye el gap de conocimiento entre lo que está ocurriendo y evolucionando, entre lo que las personas comunes que no están ahí cada día trabajando en esto pueden estar cientes de todo. Esto va a hacer con que estas personas con la conciencia puedan pedir e empujar que las soluciones, las regulaciones, en este caso, pueden ocurrir, ¿no? Es algo fundamental. Y me parece ser al final, ¿no? Como proyectos que hacéis ahí también en Domestic, algo también alineado y con tu trabajo también, ¿no? Me parece que es por ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, sí. Es lo que intentamos. Intentamos un poco contar historias que muevan a la gente al cambio.
¿Y crees que hay una forma, hablando de esta forma de hablar con la gente, de tocar a la gente, hay exposiciones, hay formas ahí de, como que estamos haciendo ahora, de producir contenido? ¿Hay alguna forma más eficiente en alcanzar todo este tipo de este contenido que alcance más gente?
Mira, nosotros hay como tres cosas que intentamos que se repitan realmente en todos los proyectos. Una es intentar escuchar siempre antes que hablar, ¿no? Intentar entender algo de nuestra audiencia, hacerlos participar, preguntarles cosas, hacerlos posicionarse frente a preguntas incómodas, provocar debate, lo que sea, pero no pretender que nos escuchen porque sí. Primero, intentar aprender. Esto es una de las cosas que hemos visto que nos funcionan. Al final, la gente quiere ser escuchada y cuando haces una buena pregunta, pasan cosas, ¿no? Y esto es algo que hemos intentado mantener en todos los proyectos, del formato que sean, pero asegurarnos que hay este juego, hay este espacio, ¿no? Igual que estamos haciendo aquí ahora, que al final no hay, que no pueda haber una conversación que te deje indiferente. Esto es uno de los pilares. Hay otro que tiene que ver con, en nuestro caso, evidentemente, los datos. O sea, nosotros creemos que hay que encontrar este balance en la comunicación entre lo emocional y lo racional, ¿no? Intentamos introducir siempre los datos de una forma en que se puedan se puedan entender más allá de la lógica fría y cruda del dato, sino conectarlo con narrativas más cercanas. Y el tercer punto es el de intentar siempre encontrar la metáfora que simplifique y acerque al máximo cualquier realidad a la persona que te está escuchando, ¿no? No intentar elevar los discursos para parecer, ninguna pretensión de intelectualismo en este sentido, ¿no? Sino intentar realmente conectar con lo más básico, lo más instintivo, lo más universal que podamos en cualquier tema de los que tratemos. Intentar encontrar el ejemplo, la broma, la metáfora, la imagen que resulte más cercana, más doméstica, más personal posible para conectar desde lo que la gente siente suyo un poco.
Perfecto. Mira, Martina, estamos llegando al final de nuestra charla, buenísima charla, y quería hacer un juguete muy, muy pequeño aquí contigo, que es imaginar en el futuro que la Martina esté ahí mirando la Martina de hoy. ¿Qué la Martina de hoy hablaría para la Martina del futuro? ¿Cuál es la cápsula del tiempo, del mensaje para el futuro? Mira, Martina, para tú misma.
Pues le diría: Martina, insiste. Martina, insiste y aprende. Insiste y aprende.
Perfecto.
Como no perder esta, como la voluntad de, bueno, de intentar con cada proyecto, con cada oportunidad, ir llevando nuestro granito de arena a que este mundo en el que vivimos sea un poco más justo, y no dejar de aprender para no caer en lógicas naives y en ideas de falso buenismo, ¿no?
Perfecto. Bueno, muy bien, Martina. Bueno, yo encantado ahí oírte. Yo creo que esta visión ahí muy importante, y ojalá ahí tenemos colaboraciones, proyectos que podemos ahí hacer conjuntamente también, porque yo creo que la visión que tienen ahí para cambiar y informar a la gente y traer este tipo de impactos son muy importantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Martina.
Gracias, gracias a vosotros.
Future Hacker. Life. Path. Future.